levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Radamés Fernández.
Sea el nombre de Dios muy levantado en este día y que la gloria de Jehová te visite a ti, a tu casa. Quiero darte la bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración y a desearte lo mejor, a convertir las promesas de Dios en profecías para tu vida. Jehová, resplandezca en tu casa, que Dios use la palabra hoy para conducirte a su corazón, a sus caminos. Que Dios te bendiga, eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Te invitamos como siempre que juntos estudiemos la poderosa palabra de Dios. Ven con nosotros. Amados, el Espíritu Santo que nos dirige ha seleccionado como porción de estudio en este día el Salmo 78 o el libro de los Salmos, capítulo 78, como lo quieran decir. Vamos a leer los versículos desde el 56 hasta el 59. Y dice así: pero ellos tentaron y enojaron al Dios Altísimo, y no guardaron sus testimonios, sino que se volvieron y se rebelaron como sus padres, y se volvieron como arco engañoso. Le enojaron con sus lugares altos, y le provocaron a celo con sus imágenes de talla. Lo oyó Dios y se enojó, y en gran manera aborreció a Israel. Que Dios nos bendiga hoy a través de la palabra. El Salmo 78 es un salmo profético. Y el salmista hace un recuento de el trato de Dios con Israel en el desierto y aún después del desierto. Y para poder entender el contexto, ya que no puedo leer todo el capítulo, voy a leer solamente algunos versículos. Dice aquí Asaf, que es el escritor. Comencemos a leer el versículo 5 en adelante. Bueno, vamos a leer el 1. Escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron las espaldas en el día de la batalla, no guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Aquí, entonces, compara a Israel, escuchen, sino el 57, que se volvieron y se rebelaron como sus padres. Y se volvieron como arco engañoso. Y eso es lo que vamos a estudiar hoy. ¿Se volvieron cómo? Arco engañoso. Estaba yo estudiando este salmo días atrás y de momento la palabra arco engañoso me llamó la atención, esa metáfora que usa, arco engañoso. Y me puse a estudiar y vi muchas cosas y entendí lo que Dios quiso decir de Israel. Te volviste como un arco engañoso. ¿Qué significa eso de arco engañoso? Un arco es un arma de distancia. La espada es un arma de poca distancia, de cuerpo a cuerpo. Pero el arco, la saeta, son armas de distancia. Y para uno disparar a la distancia con un arco, se necesitan dos cosas. El arco es un arma de distancia y de precisión. Diga distancia y precisión. No es disparar y tener fuerza para entesar el arco, es dar en el blanco a la distancia. Por consiguiente, el arco es una arma de precisión y de distancia. Y para uno ser efectivo o diestro usando el arco, necesita dos cosas: fuerza y destreza. ¿Qué cosa? Fuerza y destreza. ¿Por qué fuerza? Porque para lanzar la saeta a la distancia hay que saber entesar el arco. Y destreza porque no es simplemente lanzar la saeta, tiene que dar en el blanco. El blanco es Dios. Porque pecado, bíblicamente la palabra pecado significa errar el blanco. Cuando Adán pecó, en vez de lanzar la saeta hacia Dios, la lanzó hacia el diablo, hacia el pecado y hacia todo lo contrario. En otras palabras, Adán como arquero hizo lo siguiente. Cuando fue a entesar el arco para lanzar la saeta hacia Dios, la lanzó hacia atrás. Se volvió la lanza hacia atrás, la saeta hacia atrás. Porque no lanzó hacia Dios. Lanzó hacia un gusto: seré como Dios. Y miró el árbol codicioso para alcanzar sabiduría. Y no, y erró el blanco. El blanco es Dios. Si el blanco es Dios, muchas veces el blanco es el propósito de Dios. Pero en este caso, el blanco es Dios. Porque le dieron la espalda a Dios. Se viraron, por eso digo. Y segundo, porque está comparando a Israel como un arco engañoso. Entonces el arco es Israel, diga, el arco es el pueblo de Dios, el blanco es Dios y la saeta es el propósito. Y todo propósito debe ir hacia Dios, porque Dios es el todo. Así que todo propósito, llámese cualquier sea el propósito de Dios con tu vida, con la vida de la iglesia, con su pueblo, o en las naciones, o con Israel, o como se llame, todo propósito es hacia Dios. Así que toda saeta, la saeta de la adoración, hacia Dios. La saeta de la intercesión, hacia Dios. La saeta de la mayordomía, hacia Dios. La saeta del servicio, hacia Dios. La saeta de la enseñanza, hacia Dios. La saeta de las relaciones entre los hermanos, coinonía, hacia Dios. La mayordomía, saeta hacia Dios. Y todas las cosas que ministramos en el propósito es hacia Dios. Amén. Todo lo que no es hacia Dios se convierte en un arco engañoso. ¿Qué yo dije? Toda saeta, todo arco que no lanza la saeta hacia Dios se convierte en un arco engañoso. Y usa la Biblia esa metáfora por doquier, la del arco, la de los arqueros, y Dios dando fuerza a los arqueros o debilitando a los arqueros, dependiendo de lo que quería alcanzar el Señor con eso. Ahora, yo quiero que ustedes vean algo importante aquí. Yo quiero que ustedes vengan conmigo a Jeremías capítulo 9. Dice, está hablando de Israel, pero dice el versículo 1, ¡oh! Si mi cabeza se hiciese aguas y mis ojos fuentes de lágrimas, para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo. Está lamentando Jeremías. Oh, quien me diese en el desierto un albergue de caminantes para que dejase a mi pueblo y de ellos me apartase. Porque todos ellos son adúlteros, congregación de prevaricadores. Dice, hicieron que su lengua lanzara mentira como un arco. Y no se fortalecieron para la verdad en la tierra, porque de mal en mal procedieron y me han desconocido, dice Jehová. Wow. Hicieron que su lengua lanzase mentira como arco. ¿Qué fue lo que lanzaba Israel en el tiempo de Jeremías? ¿Qué lanzaban? ¿Qué lanzaban, iglesia? Ah. Entonces, un arco que lanza mentira, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Un arco engañoso. Porque no está tirando el propósito de Dios, que es un propósito de verdad, de misericordia, sino que de santidad, sino que está lanzando una saeta de mentira con un arco engañoso, porque ellos son el arco engañoso, y un arco engañoso lanza saetas de mentira. Y dice aquí, hicieron que su lengua lanzase mentira como un arco y no se fortalecieron para la verdad. Noten ustedes, no se fortalecieron para la verdad. ¿Por qué? Porque para entesar el arco hay que tener fuerza. No se fortalecieron para lanzar la saeta de la verdad, sino que lanzaron la mentira. Porque para uno usar un arco tiene que ejercer fuerza y mucha fuerza. Y dice el 4. Noten ustedes el 3. Hicieron que su lengua lanzara mentira como un arco y no se fortalecieron para la verdad en la tierra, porque de mal en mal procedieron. Y me han desconocido, dice Jehová. Me han desconocido es, me dieron la espalda, me trataron como que no me conocían. Eso es un arco engañoso. Guárdese cada uno de su compañero, porque no se puede confiar en los arcos mentirosos. Guárdese cada uno de su compañero y en ningún hermano tenga confianza, porque todo hermano engaña con falacia y todo compañero anda como calumniando, y cada uno engaña a su compañero y ninguno habla verdad. Dice, acostumbraron su lengua a hablar mentiras, se ocupan de actuar perversamente. Su morada está en medio del engaño, arco engañoso. Su morada está en medio del engaño. Dice, por muy engañadores, no quisieron conocerme, dice Jehová, porque eran muy engañadores, no quisieron conocerme, arco engañoso. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí que yo los refinaré y los probaré. Porque, ¿qué más he de hacer por la hija de mi pueblo? Escuchen, saeta afilada es la lengua de ellos. ¿Qué saeta? Lanza. Saeta afilada es la lengua de ellos. Engaño habla con su boca, dice paz a su amigo y dentro de sí pone sus acechanzas. ¿Saeta de qué? Saeta de engaño. ¿Qué lanza? ¿Cómo? Mentiras. Entonces, ya tenemos suficiente información para poder definir lo que es un arco engañoso. Un arco engañoso es aquel que se dobla en el momento de disparar y no arroja la saeta al blanco señalado. En otras palabras, en el momento que se está entesando el arco, se hace todo el esfuerzo, el arco defectuoso se dobla, se quiebra y la saeta cae ahí mismo. O la saeta, por cuando se rompe el arco, muchas veces la saeta da hacia atrás. O va hacia la persona o se va hacia atrás. Un arco engañoso es aquel que se dobla y no arroja la saeta hacia el blanco. Es un arco que debido a su construcción defectuosa, tira desviado del blanco. En la aplicación, así pretende Israel buscar a Dios, pero se vuelve a los ídolos. Y Israel profesaba buscar a Dios. Y aparentemente su blanco era Dios, su objetivo era Dios. Pero cuando lanzaba sus esfuerzos, cuando andaba en sus caminos, todo era lo contrario. La saeta era disparada en otra dirección. Porque el arco que eran ellos se doblaba, era defectuoso. A mí se me ocurrió buscar esa palabra en hebreo, la palabra engañoso, y me llamó mucho la atención. Porque esa palabra engañoso que se usa ahí en el Salmo 78, esa es la palabra hebrea, remillá. Y viene de la palabra ramá. No ramá del lugar donde vivía Samuel, porque eso ahí termina con H, aquí termina en vocal, ramá. Que significa, la palabra ramá significa, dígalo conmigo, negligencia, traición, fraude e indolencia. Así se traduce engaños. Y Dios llama a su pueblo arco engañoso. Es un arco negligente, traidor, fraudulento e indolente. Y me llamó más la atención, porque esta palabra, ramá, significa lanzar, disparar. Y figurativamente, engañar o traicionar. Se traduce flechero y lanzar. Y yo creo que hay inclusive un juego de palabras, porque la misma palabra, la palabra engañoso, o sea, remillá, que viene de ramá, que ya le dije que significa, también significa disparar, lanzar, flechero. Que significa también disparar, lanzar, y significa también traidor, negligente, fraudulento e indolente. Así que la palabra misma lo dice todo. Ahora apliquemos, si de acuerdo a esa definición, apliquemos la palabra, ya conocemos por qué Dios dijo eso de Israel. Ahora apliquemos eso a nosotros, amados. Dios, a ti y a mí, en forma individual y luego colectivo, como pueblo de Dios, como nación santa, como iglesia, nos llamó de la misma manera a ser un pueblo santo para el Señor. Un pueblo entre los pueblos con leyes distintas para servir a Jehová, el Dios de Israel. Dios no nos salvó para vaciar el infierno o llenar el cielo. Nos salvó para la alabanza de su gloria. Nos salvó para que por la eternidad le sirviésemos. Y mientras estemos en la tierra, ser testigos de Él, ser embajadores de Él, ser siervos de Él, ser adoradores de Él. Y vivir de acuerdo a lo que es su nombre. El que nos llamó es santo. Así que tenemos un llamado a ser santos, porque quien nos llamó es santo. Amén. Dale un aplauso al Señor. Amén. Gloria a Dios. Escúchalo, iglesia. Ojalá que yo pudiera transmitir lo que Dios quiere decir con arco engañoso. Dios lo dice de una manera de frustración. Te dijo, te elegí para que tú seas un arco. Yo fui el que construí ese arco. Lo construí con buena madera o con buen bronce. Lo hice perfecto. Y lo hice con el propósito de que ese arco lanzara la saeta hacia mí, hacia el propósito. Y Dios dice aquí, considero como una traición, como una alta traición, que tu arco se vuelva atrás. Que en vez de volverse a mí, la saeta vaya a otra dirección. Que Dios nos libre de ser arcos engañosos. La negligencia en el propósito de Dios nos convierte en un arco engañoso. El fraude, el engaño, el tener apariencia de piedad, el simular que somos y no somos. El dar la apariencia para complacer a los hombres de que somos, escondiendo lo que hay de Dios en nosotros. Es una traición. Porque Dios te hizo un arquero y te dio el arco de su, para que, y te dio la saeta del propósito para que tú lanzases hacia Él. ¿Y saben ustedes por qué? ¿Qué es lo que nos convierte en arco engañoso? Hay dos cosas. Y la primera lo dice este salmo: se rebelaron contra mí, igual que sus padres. La rebelión es lo contrario a la conversión. Ya lo dije. Es la dureza de corazón. El dejar de escuchar a Dios para escuchar los dictados de nuestros propios corazones. Que llenos de engaños, de mentiras, de fantasías, de ilusiones, de criterios. Muchas veces la rebelión se esconde en un manto de espiritualidad. Israel era muy religioso. Mira a los fariseos. Tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de la misma. Pero conoce Dios los corazones. Y los que son espirituales saben cuando hay un disfraz detrás. Esta semana yo estaba, por casualidad, voy estudiando por ahí, porque este salmo fue estudiando el salterio, porque yo leo la ley, los profetas, los salmos, el Nuevo Testamento, y ahí me encuentro con las cosas cuando Dios me quiere revelar. Y estoy leyendo a Números ahora, y estaba leyendo una vez más la rebelión de María, la hermana de Moisés. Me llamó la atención. Y dijo Dios, mira, ella dice que ella y Aarón murmuraron a Moisés porque se casó con una mujer cusita. Usted dirá, oh, que es un prejuicio porque era un poquito negra. Y usted se, mentira, no era la cusita. Mentira. El versículo que sigue dice, este Moisés cree que solamente Dios está con él, que solamente él es líder aquí. El asunto no era la cusita. El problema era una lucha de liderazgo. Y muchas veces, mucha gente queremos la posición del líder. Y entonces nos escondemos en criticar esto. Ah, que perdió la visión. Ah, que tal cosa. Ah, que mira aquello. Y oculta el verdadero motivo del corazón. Arco quebrado. Rebelión es un arco quebrado. Coreda, Tania, Virán, cuando se rebelaron, fue lo mismo. Dijeron, este Moisés está monopolizando el ministerio. ¿Acaso todos los israelitas no somos santos? ¿Qué es lo que este Aarón se creen? Y el rebelde siempre tira la saeta para que crean. Que por otro lado, no, que se casó con una cusita. No, que tal cosa. Pero por dentro, la rebelión es que se están volviendo en contra de Dios, de la palabra, del propósito y de aquellos a quienes Dios puso a dirigir el propósito. ¿Saben cómo yo lo sé? Porque cuando Dios entra en escena contra María, le dice a Aarón: mira, yo voy a levantar profetas en Israel, pero ninguno será como mi siervo Moisés. A ellos les voy a hablar por sueños, por revelación, pero a él cara a cara. Le está diciendo, yo respaldo a ese hombre. Cuidado con él. Amén. 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 Porque mientras Moisés fue fiel, Dios es fiel con los fieles. El pueblo entendido sabe. Dije que hay dos cosas, según el contexto que vamos a estudiar, que nos hacen arcos engañosos. El primero es la rebelión, que ya la definí. Porque ahí lo dice el texto. No, no, yo no estoy inventando, estoy hablando de ahí. Porque Dios considera una traición la rebelión. Ya basta. Un reino dividido no permanece. Y estoy diciendo con eso que el rebelde guarda su rebelión. Algún tipo de descontento tenía María con Aarón, con Moisés. Y el descontento era que parece que estaba peleando por liderazgo. Yo dancé cuando el mar se abrió. Y Moisés no me dio la oportunidad de danzar. ¿Quién sabe? Pero la Biblia dice que esa fue su rebelión. ¿Saben lo que me llamó la atención a mí? Que Dios le dijo, Moisés oró por María. Y Dios dice, yo la voy a perdonar. Pero si ella hubiera escupido la cara de su papá, ¿tú crees que no le da un castigo? Pues ya me ha escupido mi cara a mí. Porque habló contra mi siervo y contra mi propósito. Sácamela del campamento 7 días, leprosa. ¿Y saben lo que dice el versículo que sigue? Que Israel se detuvo hasta que María regresara. Y me llamó la atención, se detuvo. Porque la Biblia dice que Israel seguía la nube. Y cuando la nube se movía, Israel se movía. ¿Saben que yo aprendí? Que la rebelión detiene la marcha del pueblo de Dios. Estamos patinando años, dando vueltas en el mismo sitio. Y este con la cabeza caliente, aquel piensa de una manera, este viene con otra cosa. Y no miran a quien está diciendo, por acá, por acá, por acá, Dios quiere por acá. Y parecemos como los roedores que están en el lugar ese. ¿Cómo le? Sí, yo estoy hablando del lugar ese, la rueda, no sé cómo se llama, porque el nombre, que están ahí. Cansado de dar vuelta, está en el mismo lugar. Hermanos, ya basta. Unámonos en el nombre del Señor. Entesemos el arco, lancemos hacia Dios. No gastemos energía en nuestras propias causas, en luchas personales. En cuantas cosas que nos dividen, que lucha de temperamento, lucha de tal cosa, lucha de esto, y Dios mío, basta ya. Prefiero que me abran la verdad con transparencia, como el sol cuando sale cada mañana o llega al mediodía, con su resplandor y con toda la claridad que produce la emisión de sus rayos. Que yo ser un arco quebrado. Prefiero ser humillado, quebrantado, ser procesado por Dios, pasar por encima de los zapatos de todos los hombres, ser humillado hasta la huesa, pero al final terminar siendo un arco que lanza la saeta hacia Dios. ¿Cuántos ministerios quebrados, llevando a la gente a tantas causas, a ellos? Usted lo ve en el internet, poniendo la mano y la gente cayéndose, una exhibición de sus dones. Dios mío, que yo hice esto, que yo hice aquello, ya basta. Basta. Fuimos ministros llamados para llevar a la gente a Dios, no a nosotros. Oh Dios, sino a ti la gloria. Amén. Amén. Toda saeta lanzada en la predicación o en la administración que no lleve a los hombres a Dios, quiebra el arco y se convierte en arco engañoso. Y aquí viene el día, dice el Señor Jehová, que el Señor va a recoger a los arcos quebrados de los ministerios que no lanzaron hacia Él. Los va a sacar y va a dar arcos nuevos. Y va a dar fuerza para entesar esos arcos. Basta ya, mis hermanos. El que es de Dios, que se olvide de lo que siente su corazón y piense en Dios. Porque celo de Dios es pensar en Dios y en su causa cuando me olvido de mí mismo. No ocultemos en el corazón ninguna raíz de amargura, ni enojo, ni ningún resentimiento, ninguna causa que nos dañe. Ningún descontento, ninguna dureza de corazón. Porque eso le pasó a Israel, se rebeló contra Dios. Eso le pasó a María y se rebeló contra Moisés. Eso le pasó a Coré, Datán y Abirán y se rebelaron contra Moisés. Eso le pasó a Saúl. Cuando oyó a las mujeres diciendo, oh, David mató a 10,000 y Saúl solamente a 1,000. Dice que desde allí, este muchachito rubito me va a quitar mi lugar. Déjame tirarle la lanza para clavarlo en la pared. Cuidado, hermanos. Porque hay un Dios en el cielo que ha de juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Donde todas las cosas están desnudas y abiertas. Conoce Jehová a los que son suyos. El rebelde y el impío puede hablar. Pero un día toda lengua se callará en la presencia del Señor. Y Jehová va a dar testimonio de quién es arco honroso y verdadero. Porque no es aprobado el que se halaga a sí mismo, sino aquel a quien Jehová aprueba. Cuidado que no lancemos mentiras con nuestros arcos, sino verdad. Ya dije que hay dos cosas que nos convierten en arcos engañosos. El primero es la rebelión. El segundo se encuentra en Oseas capítulo 7. ¿Ya lo tienen? Capítulo 7 del libro de Oseas. ¿Saben ustedes que Oseas, profeta que Dios le manda a casarse con una prostituta, una ramera, para enseñar a Israel que él es el esposo, que está casado con una mujer infiel y que a pesar que es infiel sigue amando a Efraín? Escuchen ahora. Oseas capítulo 7. Después de Daniel está Oseas. Busquen lo que es importante. No vamos a detener acá y aquí hay mucho. Mucho acá. Ahí habla desde el principio de todos los pecados de Efraín y de Samaria. Dice que son ladrones. Dice que son salteadores. Dice que despojan a los pobres. Dicen ahí, habla de sus príncipes. Habla de la idolatría y de todos los pecados de ellos en los primeros versículos. Pero va a llegar al 8. Dice el 8. Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta no volteada. Devoraron extraños su fuerza. Y él no lo supo. Y aún canas le han cubierto y él no lo supo. Y la soberbia de Israel testificará contra él en su cara. Y no se volvieron a Jehová. Oiga la palabra otra vez. No se volvieron a Jehová. Ni lo buscaron con todo esto. Efraín fue como paloma incauta, sin entendimiento. Llamarán a Egipto y acudirán a Siria. Cuando fueren, tenderé sobre ellos mi red.
Les haré caer como aves del cielo. Les castigaré conforme a lo que se ha anunciado en sus congregaciones. Ay de ellos, porque se apartaron de mí. Otra vez, se apartaron y se volvieron. Destrucción vendrá sobre ellos, porque contra mí se rebelaron. Esta es la palabra rebelaron, que es volver, darle la espalda a Dios. Yo los redimí y ellos hablaron mentiras contra mí. Y no clamaron a mí con su corazón cuando gritaban sobre sus camas. Para el trigo y el mosto se congregaron. Se rebelaron contra mí. Esta es la palabra rebelarse. Y aunque yo los enseñé y los fortalecí, y fortalecí sus brazos, contra mí pensaron mal. Volvieron. ¿Qué cosa otra vez? Pero no al Altísimo. Fueron como arco engañoso. Cayeron sus príncipes a espada por la soberbia de su lengua. Esto será su escarnio en la tierra de Egipto. Dame tu atención acá, para que tú entiendas lo siguiente. En ese tiempo estaban peleando por el mundo antiguo Asiria y Egipto. Israel, esa nación, era pequeña. En este caso Efraín, las 10 tribus del norte, estaban buscando ayuda en Egipto o en Asiria. Mandaban los embajadores a ver con cuál de ellos se iban ellos buscando ayuda. Se fueron a la idolatría, naturalmente, y a todo tipo de pecado, como habla todo el libro. Pero miren lo que Dios le dice. Yo les dije que hay dos cosas que nos convierten en arcos engañosos. Ya hablamos de la rebelión, aquí lo menciona muchas veces, y no volverse a Dios. Lo segundo es, Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín es torta no volteada. ¿Saben ustedes de dónde aprendió Israel todas esas mañas? De la mezcla con las naciones. Yo les he enseñado a ustedes muchas veces en mensajes, cosas que Dios me ha revelado también a mí, que el peligro del diablo no es que es malo, no es que es perverso, no es que sabe engañar. El peligro del diablo, ¿saben ustedes cuál es? Que estuvo con Dios. Témanle al diablo, no por diablo ni por malo, sino porque él estuvo en el principio con Dios. En el Edén estuviste, en medio de las piedras de fuego, oh querubín cubridor. Él sabe los secretos de Dios. ¿Y saben ustedes en qué consiste el engaño del diablo? El arma más poderosa del diablo es coger lo bueno de Dios y convertirlo en malo. Porque cuando se mezcla el bien con el mal, es el arma más poderosa para hacer daño. Por eso Dios puso dos árboles en el huerto. Él dice, aquel de la vida es el árbol mío. Si tú lo comes, tú serás como yo, extenderás tus días, pero este árbol no lo toques. El día que tú lo toques, tú conocerás el mal. Tú serás como Dios, dijo el diablo, sabiendo el bien y el mal. El diablo toma. ¿Saben ustedes que el diablo es un experto en sabiduría? Dice que él corrompió su sabiduría a causa de su resplandor. Sabiduría era la unción de Lucifer. Sabiduría era lo que más tenía. Pero la corrompió por el orgullo y querer ser como Dios. ¿Qué hace el diablo ahora con la sabiduría? La convierte en astucia para engañar. Y eso fue lo que hizo con Eva. Con palabras le hizo mirar el árbol codicioso para alcanzar sabiduría. ¿Para alcanzar qué? Sabiduría. Y ahí le engañó. El diablo convierte el poder de Dios, el poder que recibió de Dios, lo usa para decirle a la gente, ¿qué hacen los brujos? Dame dinero que te va a dar el poder. Satanás, yo te vendo el alma si tú me haces grande, famoso. Y el diablo usa la brujería para matar, para engañar. Y todo lo del diablo es para matar, hurtar y destruir. pero usa lo de Dios para lo malo.
¿Saben ustedes cuál es el peligro más grande de la iglesia? Me han escuchado muchas veces decir que el mayor peligro en el ministerio está en los carnales ungidos. Es un peligro un ungido carnal como Sansón. Es peligrosísimo. Porque el ungido tiene atracción. Pone la mano, la gente se sana, predican bonito, tienen un despliegue. Usted está ahí. No, este hombre no puede mentir. Este hombre es de Dios. ¡Wow! Es el gran poder de Dios. Entonces, por detrás, rejuego, mentira, codicia, inmoralidad. Y usted lo ve, todo muy lindo. Y la gente lo sigue. Y cuando se mezcla una cosa con la otra, ay, 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 ay. Miren ustedes. Yo busqué la palabra aquí, la palabra que aquí ese verbo Efraín ha mezclado, la palabra mezclar. Escuchen ustedes lo que yo encontré. La palabra, el verbo que usa ahí mezclar, es el verbo hebreo balal, que viene de una raíz que significa inundar. ¿De dónde viene la palabra balal? Viene de un verbo que es inundar. De ahí se origina la palabra balal. De un verbo que antes era primitivamente inundar. Y saben ustedes, específicamente inundar con aceite. Y es la única vez que se usa, que se traduce esta palabra como mezcla, que yo, según yo investigué. Hay otras palabras para mezcla, pero esta es la única vez que se usa. Y viene una palabra inundar, escuchen, específicamente inundar con aceite. Cuando el diluvio inundó la tierra, se llevó a los hombres, a los animales, a los árboles, a la tierra, al lodo. Una inundación se lleva todo. ¿Han visto ustedes una inundación? Palos, cadáveres, autos que se van, casas que se van, dependiendo de la fuerza de la inundación. Y se mezclan las casas con los carros, con los palos, con los cadáveres, con la arena. Y hay una mezcla de todo. Efraín estaba ungido por Dios, como la iglesia está ungida con Dios. Y Dios, el día de Pentecostés, le dio a la iglesia una inundación de aceite, pero para que se quede en la iglesia. Pero la iglesia se ha mezclado con los pueblos, con la cultura griega, con la cultura babilónica, de los persas, y ahora la nueva manera de pensar de estos días, la filosofía humanista. Y cuando un argumento humano diabólico, usted le pone un poquito de aceite de la unción, ¿usted sabe lo atractivo que se vuelve? Todos los argumentos que se usan en el púlpito es con la Biblia. Y todo el mundo, ¡wow! ¿Cómo se explota la Biblia para mercantilismo? Hermano, que sembrar, que si tú siembras, que si esto, que si aquello. Y muchos argumentos, Dios te va a dar esto, te va a dar aquello. Una profecía, te profetizo. Ay, santo Jehová. Ay, el día que el Hijo del Hombre venga y sus santos ángeles con él. Y se siente en el trono de su gloria a juzgar a las naciones. Y comience a llamar a los arcos quebrados del ministerio. A veces van a venir con esas mentiras delante del Señor. Cuidado con las mezclas. Ministro, no mezcles el aceite de la unción. Óyelo bien, como palabra de Jehová, Dios le prohibió a Moisés y a Aarón con respecto al ungüento de la unción y le dijo, cuidado, no mezcles el ungüento de la unción. Nadie lo puede elaborar, solo los sacerdotes.
y yo te di cuáles son los elementos. Nadie debe añadir al perfume santo. Cuidado con las mezclas. Dios aborrece las mezclas. Prohibió que un buey arara con un burro. Es un yugo desigual. Porque el pobre buey tiene, imagínense, le ponen a los dos el arado. Y el buey va tratando de avanzar, pero tiene que levantar el burrito porque no está a su nivel. Y el burrito entonces está con los pies en el aire. Y el buey va ahí, y el burrito ahí, que no da, no pone los pies en tierra. Y los dos van forzados. El buey porque tiene que cargar al burro, y el burro porque va en el aire. Amén. Eso es lo mismo que pasa cuando tú le das la fuerza de buey para tú estar arando con asnos. Y ahí, de esa palabra de la mezcla es que saca, que dice Efraín es torta no volteada. ¿Saben lo que es una torta no volteada? Que por un, ahí le está diciendo, una torta le está reprochando la falta de equilibrio, porque las mezclas producen desequilibrio. Una torta no volteada está muy cocida, muy cocinada, hasta quemada de un lado, y del otro lado está blanda y cruda. Está echada a perder. No sirve ni para una cosa ni para la otra. Como el arco quebrado. Y eso se ha vuelto a la iglesia. Una torta no volteada. Quemada por un lado. Cocinada hasta lo último. Y por el otro lado blanda y cruda. No sirve ni para una cosa ni para la otra. Cuando el Pablo le dice a los Gálatas, ¿quién os fascinó? ¿Quién los embrujó? Han pervertido el evangelio. Pervertirlo es que una sola pizca de humanismo que se le añada al evangelio ya no es evangelio. El evangelio es puro cuando es 100% de Dios. Y la iglesia se ha vuelto arco quebrado, y el ministerio también, y torta no volteada como Efraín. Paloma incauta. ¿Por qué incauta? Porque se mezcló con los pueblos. Porque cree que Egipto le iba a dar ayuda. De Egipto salió Israel. Asiria lo destruyó y se lo llevó. Y se los llevó cautivos a las naciones. Paloma incauta. Porque cuando la iglesia no sabe el poder que hay en la unción y en la inundación de aceite que Dios le ha dado, está surtiendo al mal para hacer más mal. La unción solamente funciona con el bien. Sansón usó la unción para hacer apuestas. Usó la unción para conquistar mujeres. Usó la unción para exhibir su fuerza. Al final avergonzó a Dios. Debilitó su causa, ridiculizó al Dios de Israel. Solamente la pureza de la unción puede cumplir el propósito de Dios. Una iglesia mezclada, un ministerio mezclado, es un arco quebrado que lanza la saeta hacia el humanismo, hacia las corrientes del mundo, hacia muchas cosas menos hacia Dios. Y escuchen ahora lo que sigue diciendo para que vean que estoy interpretando bien las escrituras. Dice aquí, el 9, devoraron extraños tu fuerza. Ah, porque la mezcla debilita. Devoraron los extraños su fuerza. ¿Cuántos saben que las mezclas de la iglesia con el mundo debilita a la iglesia? Entonces, ¿qué pasa? Cuando las mezclas quita la fuerza, usted va a entesar el arco. y no tiene fuerza y ¡pum! Y se quiebra todo.
Porque la fuerza la da Dios para entesar el arco y lanzar la saeta hacia él, no para otras cosas. Las mezclas debilitan. Por ejemplo, en Daniel capítulo 2 hay una mezcla. En la parte de abajo de la imagen, el hierro se mezcló con barro. Los reyes europeos se mezclaron con simiente humana, dice Daniel, y todos se casaron los unos con los otros para mantener la unión europea. Al final nunca lo pudieron lograr, porque había una parte fuerte y otra débil. Estoy tomando esa ilustración para traerla aquí. La iglesia es fuerte porque tiene la fuerza de la unción de Dios. El mundo es débil porque el pecado es debilidad. La filosofía humana es debilidad. Cuando usted lo mezcla, no funciona. Y si hay un logro, es que el mal se fortalece y el bien se debilita. Porque el bien solamente mezclado con el bien funciona, pero mezclado con el mal se debilita. Y eso hay que entenderlo. No permitamos que los extraños, que son los del mundo, debiliten nuestras fuerzas. La iglesia está muy debilitada, muy desacreditada, muy impotente. Ya la gente no quiere ni que se le hable de iglesia. Iglesia, pastor. Oh, por favor. Antes usted entraba a un aeropuerto, pastor. Oh, mucha deferencia ahora, pastor. Es que más te investigan. De verdad, hermanos. De verdad. De verdad. Es tiempo de levantar un testimonio de honra. Es tiempo de levantar un testimonio de honra. Amén. Miren ustedes el versículo. Devoraron extraños su fuerza. Y él no lo supo. Ese es el problema que está pasando hoy. Nos han embrujado. Ni cuenta. Es increíble. Es dormida, bien dormida que está la iglesia. Años atrás, cuando hubo los escándalos de los grandes ministerios que nos quitaron los mejores espacios de la televisión y nos ridiculizaban en los shows de televisión. Ellos, todos estos predicadores vieron eso y todavía siguen haciendo lo mismo. No han cambiado en nada porque no le importa el descrédito de la iglesia, porque no son ministros. Perdónenme que lo diga. Porque una cosa es ser ministro. Como yo digo, no hay evangelistas ladrones. Hay ladrones evangelistas que se visten de ministro, pero son ladrones. Porque un verdadero ministro de Dios no anda en pos de la codicia ni de nada, sino de honrar a Dios. Amén. Amén. Devoraron extraños su fuerza. Y él no lo supo. Y aún canas le han cubierto. Y él no lo supo. Y la soberbia de Israel testificará contra él en su cara. Y no se volvieron a Jehová su Dios, ni lo buscaron con todo esto. Escuchen ahora, mis hermanos. Aquí dice que clamaron a Dios por trigo. Pero no, el versículo 14 dice aquí: y no clamaron a mí con su corazón. No fue el grito. De un arrepentido que se caracteriza, sino el grito de un animal adolorido. No fue ese grito que caracteriza a un humillado delante de Dios, sino el aullido de una fiera hambrienta pidiendo trigo a Dios. No fue con voz de arrepentimiento que clamaron a Dios, porque no tenían ese corazón. Y miren lo que dice. Escuchen ahora. El 15. Y aunque yo los enseñé. ¿Cuántos saben que Dios instruye a su pueblo? Amén. Y fortalecí sus brazos. Fortalecí sus brazos. Significa que cuando iban a entesar el arco, yo estaba allí entesando y dándole la fuerza a Efraín. Pero se rebelaron. Contra mí pensaron mal. Y dice 16. Se volvieron. Pero no al Altísimo. Cuando tiraron la saeta, el tiro salió por la culata, como decimos. En vez de lanzar hacia el frente, se quebró el arco y vino hacia ellos, hacia atrás.
y no se volvieron al Altísimo. ¿Qué dice ahí? Volvieron, pero no al Altísimo. Fueron como arco engañoso.
Fueron como arco engañoso. Te hago un llamado a la meditación, iglesia, a la reflexión. Mi hermano, mi hermana, si tú eres de Dios, el Espíritu te dará testimonio de que Dios te habla hoy. Es tiempo de arrepentimiento, es tiempo de conversión, es tiempo de volver a Dios, es tiempo de ser arcos de honra, no arcos quebrados. Es tiempo de tirar las saetas, el blanco de Dios. Es tiempo de no decepcionar a Dios, sino de honrarlo. Porque nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Nos honró poniéndonos en el ministerio. Y ha confiado en nosotros lo más costoso, el propósito que logró a través de su Hijo. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Amén.
Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York, 10473. O visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga.